Le vamos a saludar enseguida. Él estaba entre ser corresponsal en Frankfurt o serlo en España. Y se decantó por España porque tuvo la intuición de que habría muchas más cosas que contar. Y no se equivocó, ¿eh? En 10 años vivió la crisis económica de 2008, el independentismo catalán, la aparición de nuevos partidos políticos. Así que le dio España mucho material para el diario The New York Times. Ahora Rafael Minder publica Esto es España, entre interrogantes, un libro en el que analiza nuestra realidad con los ojos y los oídos de un extranjero, aunque la verdad es que 10 años dan como para que se sienta ya, imagino, en su casa. Hola Rafael, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bienvenido, ¿eh? Un placer saludarle, Rafael. Una cosa, una curiosidad que tengo para empezar. Oiga, ¿se hace más llevadero que los jefes estén en otro país?
Pues depende realmente, pero yo creo que es difícil saber lo que va a pasar en un país cuando uno llega. Yo no tenía la sensación de que España me iba a dar tantas noticias, no tenía la bola de cristal. Lo que ha resultado es un poco la suerte del corresponsal o la mala suerte, pisar terreno y darse cuenta que justo está llegando en un momento clave. Entonces, es lo que me ha pasado. Yo no, objetivamente, había muchos más sitios con más noticias al principio del 2010. Pero lo que estoy intentando contar en ese libro es que justo esa década yo creo que realmente fue la más decisiva desde la transición a nivel de, por lo menos, preguntar casi todo. Es decir, hubo un debate abierto sobre casi todo en España, qué tipo de partidos, cómo está la repartición de los poderes, el tema territorial, la monarquía, y eso yo creo que ha sido, bueno, es solamente un tema de suerte, de estar en el buen lugar en el buen momento.
Uh-huh. Rafael, usted venía de información económica, ¿no?
Sí, de hecho yo pensaba quitarme un poco del tema económico, tenía ganas de hacer otras cosas, porque llevaba, bueno, más o menos 15 años trabajando en temas económicos. Antes había pasado una década trabajando para el Financial Times, que obviamente es un periódico muy económico. Y otra vez, me tocó la gran crisis financiera y por lo menos 3 años de temas muy, muy económicos, de explicar lo que es una caja, de explicar lo que es la prima de riesgo, de todos esos temas que yo creo que incluido para muchos españoles fue como un momento de descubrimiento. Yo me acuerdo hablar con taxistas que me hablaban de la prima de riesgo como si eso fuese el resultado de la liga del fútbol del fin de semana. Y me sorprendió, ¿no?, que de repente un país que tenía un tema económico gordo, de repente eso se convirtió en el tema, el monotema durante por lo menos 2 años, mis primeros años en España.
Uh-huh. Decíamos que Rafael Minder estuvo entre irse a Frankfurt o España y tenía claro que este país, bueno, contaba con atractivos, una calidad de vida, intereses, cosas que conocer, un país diverso con muchas cosas que contar. ¿Lo ha sido realmente, Rafael, o en algún instante se sintió un poquito defraudado, por debajo de las expectativas que usted tenía?
No, en ningún momento, la verdad. España ha superado con creces mis expectativas a todos niveles. Y sí, a nivel de calidad de vida ya venía con expectativas altas. Había tenido la oportunidad de venir a España de niño con mis padres de vacaciones de verano. Sabía que era un país impresionante para estar de vacaciones y disfrutar. Pero a todos niveles, yo diría que sigo con esa sensación de descubrir cosas nuevas que me sorprenden y en general son buenas. Obviamente hay algunos aspectos de España que no destacan por lo bueno, pero más bien por lo negativo, pero en general yo creo que es un país que tiene muchísima riqueza y una diversidad alucinante. Yo creo que los propios españoles no se dan a veces cuenta de la diversidad de su propio país. Cruzar España es a veces como cruzar de un continente a otro.
En tan poco espacio, ¿verdad? Tantos acentos distintos y tantas maneras de ver y de vivir lo cotidiano, ¿verdad? Sí.
Absolutamente. Bueno, desde el punto de vista geográfico ya podemos decir que España lo tiene todo, desde los Pirineos hasta las playas, hay de todo. Y luego, sí, yo diría a nivel cultural, a nivel de comer, de música, vamos, es un microcosmo de la cultura mundial casi. Igual que a lo mejor lo podría ser Italia o Francia, pero de los países que conozco hay pocos que llegan a este nivel.
Rafael, a esta década que usted lleva con nosotros, la verdad que no le ha faltado de nada. Hemos tenido, como decíamos, la crisis económica, el desafío independentista en Cataluña, la aparición de nuevos partidos, la pandemia, la Casa Real. ¿Cuál ha sido la noticia o el momento más impactante que usted ha vivido en España en estos 10 años?
Pues yo creo más impactante a lo mejor, yo casi diría la llegada del coronavirus, solamente porque realmente es un momento cuando toda una sociedad tiene que cambiar su modo de vivir, y entonces eso es un impacto, vamos, nadie se escapa, es totalmente transversal, no hay como una élite que puede evitar la crisis financiera o esos momentos cuando sí que hay impacto, pero no es tan generalizado. Obviamente es una pandemia, entonces es un impacto igual o parecido a la que han sufrido otros países, pero sí que me resulta impactante porque creo que todavía no estamos como al principio de este tema, es decir, la vacuna obviamente esperamos nos va a solucionar el tema de salud, pero luego yo creo que habrá todo el tema económico y a ver hasta qué punto la forma de vivir no va a cambiar, cuánta gente que ha hecho teletrabajo va a volver de verdad a una oficina con o sin vacuna. Y luego yo diría el segundo más impresionante, yo diría fue a lo mejor lo de Cataluña del octubre del 2017, porque sí que parecía increíble que se llegó tan lejos en bastante poco tiempo, en unos meses, me acuerdo la vuelta del verano del 2017, no parecía que se iba a calentar tanto el tema hasta llegar a ver a unos diputados en un parlamento en Cataluña proclamar una independencia. Entonces sí, eso yo diría a lo mejor son los dos, pero casi cualquier de esos momentos es impactante. Pero por ejemplo el tema del final del bipartidismo, yo diría que de cierto modo España ha hecho algo que hubiera podido hacer antes, es decir, hay otros países como Francia, donde ya habíamos visto la llegada de un nuevo partido como el Front National, y de hecho sí que fue impactante, pero no me resultó una gran sorpresa. Yo veía que los dos grandes partidos ya parecían bastante cansados y ya habían perdido mucho la conexión con su base, con su electorado. Entonces sí que había margen, especialmente en un momento de malestar económico, para que salga un nuevo partido o dos o al final tres.
Rafael, con esto del coronavirus, que usted decía que era una de las etapas que más le habían impactado durante su estancia entre nosotros, para usted ha provocado muchas cosas, unas que le gustan y otras que no. Por ejemplo, ¿le gusta que la gente haya adelantado la hora de la cena? y la que no le gusta es la de que ya no podemos estar muchos en una terraza con los niños correteando, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay países donde la vida se hace mucho más en la calle, es mucho más cálida, es decir, es más de contacto, y España obviamente es uno de ellos. Yo lo comparo con mi país, Suiza, y cuento la broma suiza, que fue que esperamos que nos quiten ya los 2 metros de distancia social para volver a los 5 metros tradicionales de Suiza. Y España no es un país donde la gente suele hacer las cosas en la calle, en general se unen todas las generaciones, es una comunidad muy muy de tocar, de estar muy cerca el uno al otro. Y obviamente eso es triste ver, yo vivo en Chamberí, en el centro de Madrid, es de cierto modo cuesta ver estos últimos meses desde marzo cómo la gente ha tenido que adaptarse a este nuevo modo de vida. Pero sí, bueno, al nivel de la cena yo sí que estoy de la opinión que cenar muy tarde y en gran cantidad no suele... A mí, por lo menos, no me ayuda a dormir muy bien.
Sí, ni a nosotros tampoco, pero ya sabe usted que somos...
Ya.
Sí, ¿verdad?
Eso ya.
Mire, ¿qué artículos sobre España interesan más cuando usted llama a la redacción del New York Times? ¿Qué le piden, Rafael?
Pues depende. Obviamente hay momentos cuando España, por la temática, interesa mucho, y hay otros cuando se toca más buscar temas. Y yo creo que muchas veces España ofrece una mirada un poco distinta a una temática. Por ejemplo, el tema del Me Too en Estados Unidos ha sido un tema de muchas denuncias de gente conocida, de grandes empresarios o de directores o productores de cine, y aquí realmente no ha sido eso. Yo casi no he visto ninguna denuncia de individuos conocidos, pero ha sido este tema de denunciar las manadas, empezando en Pamplona y luego en Manresa y otros sitios, y eso ha sido interesante ver que sí que el movimiento, que las mujeres se han activado, pero de manera distinta. Entonces, a veces lo que ha interesado es eso, decir, mira, aquí tenemos la misma problemática, pero la manera de tratarla o la manera de desarrollar el movimiento es distinto. Y eso lo he hecho con varios temas, ahora hace poco con lo de la migración a Canarias, que también... Obviamente la migración es un tema mundial, pero el asunto español tiene sus rasgos, sus características, el tema de tener a los migrantes en los hoteles de Gran Canaria, todo eso es ofrecer una mirada un poco distinta sobre un tema que preocupa en casi todas partes del mundo.
Uh-huh. Usted dedica un capítulo de su libro a la marca España. Todos los países al final se promocionan. ¿España se promociona bien? ¿Lo está haciendo bien en ese sentido, Rafael?
Pues yo creo que lo está haciendo mucho mejor que lo piensan los propios españoles. Porque yo creo que el barómetro clave es si viene o no gente a España. Y España en años normales, obviamente no en este año, atrae a más de 80 millones de personas, es decir, el doble de su población está visitando el país. Es una cifra impresionante, pone España dentro de los países más visitados del mundo, y esa gente viene con las mismas esperanzas que acabamos de hablar, es decir, vienen porque tienen una buena imagen de España, no son masoquistas, vienen para disfrutar. Y yo entiendo que España tiene una muy buena imagen, pero que obviamente en algunos aspectos no tan buena, pero yo creo que a veces se autocastigan mucho los españoles a la hora de pensar que están bajo la lupa, que les critican por todas partes. Yo creo que si comparamos las críticas, por ejemplo, desde fuera que ha recibido el gobierno actual de España, comparada con las que ha recibido desde dentro, pues es abrumador la diferencia.
Uh-huh. Y Goyo González, estoy segura de que quiere hacerle alguna pregunta, Rafael.
Si mañana se fuera del New York Times, ¿en qué periódico español le gustaría trabajar?
Eso es una pregunta difícil. Me gustaría mantener algo de neutralidad porque creo de hecho que a lo mejor a lo mejor me gustaría trabajar en un semanal, hacer algo que me permita hacer más investigación y más menos estar siempre encima de la noticia. Yo creo que se ha polarizado bastante el mundo mediático en general y en España en particular, y entonces al fin y al cabo me resulta difícil, porque creo que respondiendo a la pregunta uno tiene que ya elegir como casi un campo ideológico ahora mismo, y eso no me gusta mucho.
¿Le gusta la música española?
Me encanta.
¿Conoce sí. a su tocayo Rafael?
Ah, sí, lo conozco, le he escuchado, sé que encanta a su público, que tiene un público muy fiel, no siempre muy joven, pero absolutamente fiel, y también obviamente acabo de seguir de bastante cerca la polémica sobre sus últimas actuaciones en Madrid, en frente de miles, en mitad de una pandemia.
Polémicas sí, aparte.
Yo agradezco una cosa a mi tocayo, es que me ha ayudado muchísimo a la hora de explicar cuál es mi nombre. Porque cuando llamo y digo soy Rafael con PH, me escuchan y no entienden nada. Pero cuando digo soy Rafael como el cantante, ya nos quitamos el tema inmediatamente.
Le voy a dar tres títulos de tres canciones suyas. Dígame cuál se identifica más con la prensa española. Digan lo que digan, Escándalo o La Llorona.
Digan lo que digan. Me gusta. Sí. Pero los tres tienen su encanto, ¿eh? Sí.
Y ya por último, ¿qué cosas de España le ponen bizcochón a un suizo? Mójese.
Bizcochón es como agrio.
No, al revés.
Al revés, tontorrón. Así como un poco. Tontorrón.
De España, mira, para empezar, la cosa más básica, el cielo azul de que tengo ahora mismo encima de mi cabeza.
Bien.
A finales de diciembre, estar con esa sensación de poder abrir la ventana y saber casi seguro que vamos a tener un cielo azul, eso ya me da la alegría que necesito para empezar el día. Y luego yo diría que una de las cosas que más me encanta de España es la capacidad que hay de unir generaciones. Cada vez que estoy en un parque o en una plaza, y por eso lamento tanto esta época de la COVID, me impresiona cómo niños, abuelos y padres lo comparten todo, porque eso se está perdiendo o se ha perdido en muchas partes del mundo, incluido, yo diría, en mi país, Suiza.
¿Se ha enamorado en España?
Sí.
Pues eso también le pondrá bizcochón, señor suizo.
Claro, claro.
Ya está, perfecto.
Bueno.
Oiga, Rafael, dice usted que la neutralidad es imprescindible para un corresponsal, pero ¿no le ha hecho tilín ningún equipo de fútbol español?
Pues sí, en su momento. Yo soy amante del buen fútbol.
Ajá.
Y yo creo que el Barça de Guardiola proporcionó un nivel de fútbol altísimo que me encantó, la verdad. Y luego también noto, me ha encantado la capacidad de superarse de algunos equipos como ha sido en su momento el Atlético de Simeone.
Ahí quería yo llegar.
Que yo pensaba, no,
la pregunta iba, la no, pregunta no, iba tirada.
Que en su momento yo creo que dio una lección de cómo llegar muy lejos con un sin tener los galácticos, sin eso tener es. Los galácticos, y eso me ha impresionado. Y por fin yo diría que me encantan los equipos que tienen mucha identidad. Por ejemplo, el Athletic Bilbao me parece es un equipo muy muy fiel a sus raíces y que proporciona una ciudad a una un club y una ciudad muy, muy unidos.
Como siga usted así, va a tener más afición que lo que lo era, más equipo
que, sí,
era,
bueno, que era. Pero eso es eso complicado, ¿eh?
La falta una más que el Betis, Rafael, y ya claro, se corona.
A lo mejor he cubierto demasiado terreno.
Rafael Minder acaba de publicar Esto es España, un libro sobre sus experiencias después de 10 años de corresponsal aquí en nuestro país, el New York Times, que por cierto, Rafael, si no me equivoco, va a abrir delegación ya en España.
Pues sí, vamos a tener ahora un nuevo corresponsal que llega, yo sigo y él llega, ¿sí? En un mes o dos meses, no tengo fecha exacta, pero ojalá nos da oportunidad de cubrir más y contar más de todo lo impresionante que tiene España.
Claro que sí. Pues enhorabuena, Nick Casey, y muchos éxitos aquí y para usted también. Rafael Minder, muchísimas gracias. De verdad, le mando un abrazo muy, muy fuerte y feliz año.
Muchas gracias y felices fiestas.
Muchas gracias.